Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado.
Muy bien, buenos días, Icono. Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Bien? Para los que, algunos, otros no tanto. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono. Y después de cantar y celebrar y expresar, y después de recordar a través de los símbolos del pan y el vino algo central en lo que hacemos los cristianos alrededor del mundo, y nos conecta, igual que la lectura del credo, que refresca dentro de nosotros ese centro, ese norte que tenemos. Lo que pasamos ahora es a explorar las escrituras donde encontramos el camino de Jesús. ¿Cuántos tenéis vuestras Biblias? Ok, tenemos algunas Biblias por aquí. Eso, si no la tienes, puedes sacar tu teléfono. Si no, va a estar en pantalla, no te preocupes. Pero lo que hacemos es meditar en las Escrituras que han transformado tantas vidas. Un libro único en la historia. Y lo que estamos haciendo es explorando la vida de Jesús, explorando momentos de su vida, explorando milagros, explorando sus mensajes, tal y como nos lo cuenta Marcos. Marcos es uno de los cuatro evangelios que hay en las Escrituras, en la Biblia, cuatro narraciones acerca de Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y durante estas semanas, hoy es la cuarta semana y hasta Semana Santa, estaremos siguiendo algunos momentos, mensajes y milagros de la vida de Jesús. Es imposible, no es que sea imposible, pero duraría muchísimo una serie donde seguimos frase por frase o momento por momento, y lo que estamos haciendo es destacar algunas de esas frases. ¿Por qué? Bueno, esto es para todos. Si esta es tu primera vez aquí en Icono, o si es tu primera vez en una celebración religiosa cristiana, si es tu primera vez visitando y escuchando algo que tiene que ver con Jesús, esto es para ti, para que puedas conocer quién es Jesús, descubrir a quién es Jesús. Y no se trata que descubras que es, no sé, el cristianismo en general, la religión en general, sino que puedas conocer a esta persona que transformó por completo a la humanidad. Hay algo único en esta persona, en Yeshua, en Jesús. Y para aquellos que somos parte de Icono, para aquellos que somos parte de la iglesia, que hemos seguido a Jesús tanto desde hace 2 días como desde hace 20 años, es el centro de nuestra fe. Y nuestra fe tiene que volver una y otra vez a asentarse en una persona, no en fórmulas, no en ideas abstractas, sino en una persona. El evangelio, el cristianismo, no es una serie de ideas, no es un sistema moral ni siquiera mente, aunque implica una cuestión moral. No es una filosofía de vida, aunque implica una visión de la realidad en la que vivimos y transforma cuál es esa imagen de la religión, de la realidad en la que vivimos. Pero el cristianismo no es esencialmente eso, es Jesús. Cristo es el cristianismo, Cristo. Y tenemos que volver una y otra vez a Él. Y parte de nuestra tarea para seguir a Jesús no es necesariamente aprendernos el sistema del cristianismo, aprendernos las fórmulas que muchas veces hay en las diferentes iglesias. No, una de las claves fundamentales es discernir la voz de Dios a través de Cristo, a través del Espíritu, en el mundo en el que vivimos ahora. Significa ser sensibles a esa voz. Y Jesús lo explicó muy bien. En uno de los momentos dice: mis ovejas, refiriéndose a aquellos que le siguen, aquellos que son parte de la familia de Jesús, aquellos que estamos aquí, que seguimos a Jesús, dice: mis ovejas escuchan mi voz, conocen mi voz. Y es como esa imagen que quizás tienes de los vídeos que se ven en las redes sociales, cuando el pastor dice algo y de repente las ovejas o las vacas levantan la cabeza y miran y empiezan a caminar hacia él. ¿Por qué? Porque conocen su voz, reconocen su voz. Y el propósito de toda esta serie no es tanto sacar ese, no sé, conocimiento, el que podamos responder a un examen al final, ¿verdad? O que seamos Wikipedias andantes. No se trata de eso. Se trata de que en nuestras vidas, cuando salgas de aquí ahora y mañana, cuando te levantes para ir a trabajar, y el resto de la semana, en tu día a día seas capaz de reconocer al Dios que está presente. Porque esa es una de las claves de nuestra fe. Es Dios está presente. Dios está presente en nuestras vidas. Dios está presente en todos los momentos, no como un policía que está tratando de vigilarnos y que está tratando de, ok, a ver cómo haces esto, a ver cómo cruzas la calle, uy, te has saltado, estaba en rojo aún y has empezado a andar antes. No, esa no es la imagen que nos da de Dios presente en nuestras vidas. Es un Dios que está tratando de guiarnos constantemente a la vida real y verdadera, en cada momento. Y lo que queremos aprender al escuchar a Jesús es discernir a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación perfecta de Dios. Dios ha hablado de muchas maneras. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos profetas en el Antiguo Testamento. Dios habla de muchas maneras, va guiando a la humanidad y de repente, de una manera completa, de una manera concreta, de una manera final, Él se revela en Cristo Jesús. Y de repente cuando nos preguntamos, ¿qué es Dios? ¿Es una fuerza? ¿Es algo que está por allá lejos? Lo único que tenemos que hacer es mirar y escuchar a Jesús. Y ahí viene, entonces, ¿cómo podemos discernir a Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos escuchar esa voz, ese susurro? ¿Cómo podemos ver a Dios entre las líneas de lo que está pasando en el mundo a nuestro alrededor, en nuestra propia vida? Y eso es lo que significa seguir a Jesús. Y por eso estamos en esta serie, una serie en la que vamos viendo esos momentos. Y hoy nos vamos a parar en un momento que me encanta. Para aquellos que hemos seguido a Jesús desde hace tiempo, es un momento famoso, es un momento conocido. Pero creo que hay ciertas cosas que nos van a retar a todos, y tanto aquellos que seguimos a Jesús como aquellos que quizás estáis preguntándoos, dándole vueltas a esta cuestión de Jesús, y creo que nos va a retar a todos. La pregunta con la que empiezo, la pregunta que creo que guía toda la conversación que vamos a tener hoy, es esta, es ¿qué clase de Mesías tenemos, Icono? ¿Alguna vez te has preguntado eso o quizás alguna vez le has dado vueltas a esta pregunta? ¿Qué clase de Mesías es aquel al que seguimos? Incluso si no sigues a Jesús, incluso si no, aún no crees en Jesús, si estás dándole vueltas a esto, te han invitado, ¿qué clase de Mesías se presenta en el mundo? Porque una de las cosas que nos pasa, una de las cosas que creo que en la que caemos en nuestra vida espiritual, en nuestra búsqueda, la vida espiritual no es algo abstracto, ¿sí? La vida espiritual no es esta cosa que se aparta de nuestra vida diaria. No, simplemente es esa búsqueda existencial que todo el mundo tiene. Todo el mundo entra en esta existencia, en lo que llamamos vida, con un sentido de hay algo que aún no está aquí, con un sentido de búsqueda existencial esa búsqueda la perseguimos en diferentes momentos, ¿sí? Una de las canciones más famosas de U2, aún no he encontrado aquello que estoy buscando, dice, aún no he encontrado aquello que estoy buscando, y yo creo que eso refleja la vida de todo ser humano. Hay algo que estamos buscando, no lo he encontrado y no sé lo que es, ni siquiera. Y caemos en esta vida con ese sentido existencial y tratamos de buscar respuesta en algunas cosas, pero esta es la cosa, muchas veces buscamos respuesta más basado en nosotros mismos que en aquello que puede ofrecernos una respuesta. Voy a tratar de aterrizar esto que acabo de decir. Muchas veces vemos a Jesús o seguimos a Jesús y lo que hacemos es escoger las partes de Jesús que me gustan o me interesan o me llaman la atención o que encajan con lo que yo ya espero de la realidad en la que vivo. Muchas veces escogemos imágenes, tanto sea de Dios, como sea de Jesús, como sea de cualquier otra cosa. En realidad, lo hacemos, escogemos aquello que conecta con nuestras ideas ya preconcebidas y de alguna manera lo que hacemos es seccionar las partes de la realidad que pueden ayudarnos a encontrar eso que estamos buscando, eso que todo ser humano está buscando, que es volver a casa. El sentimiento de entrar en casa, sentarse en el sofá y sacarse los zapatos. Ya está, ya he llegado. Y muchas veces en nuestro seguir a Jesús creo que nos perdemos cosas, creo que nos sentimos a medias y nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Porque nuestra imagen de Jesús está seccionada por aquello que más nos interesa, por aquello que conecta con nosotros. Ejemplos de esto es, por ejemplo, personas que creen en Jesús o siguen a Jesús, pero a mí lo que me gusta de Jesús es lo que enseña, era un maestro increíble, esas enseñanzas sobre la justicia. ¿Sí? Esas enseñanzas sobre cómo amar al prójimo, cómo amar incluso a nuestros enemigos, pero esa parte no nos gusta tanto. Cómo amar a aquellos que nos hacen daño, esa no tanto. Pero quizás las enseñanzas sobre cómo dar a los pobres, hay gente que le encanta. Y seleccionamos esa parte y la sacamos y nos quedamos con esa parte simplemente. Y hay un famoso teólogo en el siglo, a principios del siglo pasado, incluso el siglo anterior creo que era, un famoso teólogo que estaba hablando con algo, y aquí entramos un poco de escuela, ¿okay? Me lo vais a permitir, es mi parte de biblioteca y mi parte de ratón de biblioteca, la que me gusta, pero en los siglos XVIII, XIX y también en parte del siglo XX, en Alemania, en la búsqueda de Jesús, se produjo lo que se llamaba el liberalismo alemán, y se produjo lo que se llamaba la búsqueda del Jesús histórico, ¿sí? Entonces cada uno empezó a decir, no, esto sí es de Jesús, esto no es de Jesús. Empezaron a leer la Biblia, los evangelios, y decían, bueno, esta parte que se cuenta aquí sí es Jesús, sí pasó de verdad, esta parte no me gustaba tanto, esta parte sí, esta parte no. Y pasaron décadas en ese estudio, y quién era el Jesús de verdad y quién era el Jesús que la gente se inventó. Y un famoso teólogo al final de esa época, creo que lo explicó de una manera poética y perfecta. Es decir, todos estos teólogos que están tratando de buscar a Jesús y han encontrado a Jesús histórico, lo único que han hecho es encontrarse consigo mismos realmente. ¿Por qué? Porque han creado a Jesús a su imagen y semejanza. O sea, realmente no han encontrado a Jesús histórico, no han encontrado a esa pieza histórica, no, se han encontrado a sí mismos, a lo que a ellos les convenía, a lo que a ellos les gustaba. Ahora, ¿cuántos de nosotros vivimos de esa manera siguiendo a Jesús? Porque una de las cosas que me gusta, y yo no sé cómo estás siguiendo esta serie y leyendo el Evangelio de Marcos, es que Jesús, y esto va a ser así para todos, lo fue así con los discípulos y va a ser siempre así. Cuando seguimos al Jesús de verdad, siempre va a haber algo que rete nuestros esquemas preconcebidos. Da igual cuánto hayas seguido a Jesús, da igual cuánto tiempo hayas, puede ser que ni siquiera lo sigas. Pero una de las cosas que sabemos a través de las Escrituras y la historia que hemos recibido de Él, una de las cosas que sabemos es que Jesús, como reflejo de quién es Dios, como imagen de quién es Dios, como el Maestro que viene a salvarnos y como quien viene como Dios encarnado, siempre va a romper, en palabras coloquiales, siempre va a romper nuestros esquemas de quién es Dios y cómo Él interactúa en nuestras vidas. Siempre. Y quizás este es el reto, mientras leemos Marcos, mientras leemos lo que vamos a leer hoy, mientras exploramos la vida de Jesús, esto es una de las cosas que a lo mejor tienes que tener en mente y que yo mismo tengo que tener en mente. Si cuando ves a Jesús y sigues a Jesús, todo te parece perfecto, fácil, todo es como encajable, todo es, quizás no estés siguiendo a Jesús, quizás estés siguiéndote a ti mismo y usando a Jesús como una excusa. Porque Jesús y Dios, en su mensaje a nosotros, en su revelación a nosotros, siempre, constantemente va a estar retando partes de nuestra vida. Constantemente. Mientras Él nos lleva a la vida, siempre va a estar tirando de nuestra mano, tratando de llevarnos. Y eso va a retar partes de nosotros, partes de cómo vemos a Dios, parte de incluso de cómo nos vemos a nosotros mismos cuando nos miramos al espejo. ¿Quién es esa clase de Mesías? El texto de hoy, o el momento, vamos a ver un momento realmente, que vamos a ver hoy, es un momento que realmente cambia nuestra perspectiva de quién es Jesús, sobre todo para aquellos que tienden a verlo como, quizás como simplemente un buen maestro, o una buena persona, o alguien que enseña algo bueno. ¿Estamos listos? Marcos capítulo 6, es donde vamos a aterrizar. Si tienes tu Biblia, Marcos capítulo 6, versículo, Marcos capítulo 6, lo tengo por, aquí está, Marcos 6, 45. Marcos 6:45, vamos a leer un texto, unos versículos ahí, un momento en la vida de Jesús, pero antes para que podamos entender la tensión de lo que va a venir. Lo que acaba de pasar antes, nos cuenta Marcos, lo que acaba de pasar antes es el famoso milagro donde Jesús alimenta a 5.000 personas, quizás a más, porque seguramente eran 5.000 hombres, y si contamos a mujeres y niños seguramente había más, y es el famoso milagro donde Jesús multiplica los panes y los peces que tienen de un joven, de un niño, y los multiplica y hace la famosa alimentación de los mil. Hay una multiplicación, es algo increíble, los discípulos están ahí. Y Marcos no nos lo cuenta. Y es un milagro tan grande que es el único milagro que se repite en los cuatro evangelios, en las cuatro narraciones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, repiten esta alimentación de los 5.000. Pero Marcos no nos cuenta lo que sí nos cuenta Juan. Y es que cuando se produjo este momento, o sea, algo pasó, hay un tipping point, hay algo que, un antes y un después, donde Jesús, donde la gente, la masa, las miles de personas empiezan a ver a Jesús como, ok, aquí hay algo distinto y queremos que esto se refleje en nuestras vidas. Y Juan nos dice que querían hacerle rey, que querían llevarle para hacerlo rey, políticamente hablando. Querían llevarse a Jesús y decir, ok, si esta persona puede multiplicar el pan, si esta persona puede mejorar nuestras vidas, vidas que eran de verdad duras y difíciles con pobreza, los impuestos de Roma, en algunos casos en la zona de Jerusalén llegaban al 80%, o sea, al final era casi trabajabas para pagarle la vida a Roma, había enfermedad, había pobreza, como decía antes, y en este caso ven a alguien que pueda hacer lo que acaba de hacer Jesús, y Juan nos dice, querían hacerle rey. Y en ese momento que quieren hacerle rey, me imagino a los discípulos también como mirando, como, pues la verdad es que sí, e incluso, quién sabe, y esto es simplemente, es hipótesis, ok, esto es simplemente leer entre líneas un poco, pero quién sabe, incluso ellos se veían, decían, sí, no está mal, y si él va a ser rey, nosotros somos los que estamos cerca de él, pues vamos a ser sus ministros o sus consejeros, también vamos a tener cierto poder. En ese momento, imagínate, el ambiente empieza, las conversaciones y quién es este, Jesús está viendo eso y de repente pasa este momento. Dice así, enseguida, en el versículo 45, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ok, vamos a pararnos aquí un segundo. En primer lugar, tenemos a Jesús que está alimentando al lado de la orilla del mar de Genesaret, del lago de Genesaret. Creo que tenemos un mapa para que veas un poco dónde estaba ocurriendo todo esto. El lago de Genesaret está en el norte de Israel, está hacia el norte de Israel. Tenemos toda esta parte de Israel. Jerusalén está aquí más hacia el sur. Tenemos el mar muerto aquí al sur. Y luego si subimos hacia arriba, tenemos el lago, el mar de Galilea, o el lago de Genesaret también se llama. Un lago enorme, que incluso tiene sus propias tormentas y tiene su propio ecosistema. Y la mayoría del ministerio de Jesús, es decir, la mayoría de lo que leemos acerca de Jesús, no pasó aquí abajo, cerca de Jerusalén, sino que sucedió arriba, en la zona donde se llama Capernaum. Pedro era el apóstol, el famoso apóstol Pedro, era de la zona de Capernaum, y la mayoría del ministerio de Jesús sucede en esa zona norte, en esa zona del norte. Y lo que nos está diciendo básicamente es que estaban en un lado, que es en el lado oeste del lago, y en la alimentación de los 5.000, perdón, en el lado este, en la alimentación de los 5.000, y cuando Jesús empieza a ver y dice que lo querían hacer rey, Jesús escapa, coge a los suyos, y lo que nos está diciendo es que los puso en la barca para ir a qué, al otro lado, al lado de Betsaida, ¿ok? Tiene que ir al otro lado. Y Jesús los monta en sus barcas y dice, ok, tenéis que iros de aquí. Algo muy interesante acerca del texto es la palabra que significa y Jesús hizo que se subiesen a su barca. Incluso ya en español ya es como, ok, aquí está pasando algo en la forma de decirlo. Pero la palabra original, el Nuevo Testamento se escribió en un griego, específico que se llama griego koineo, griego clásico, que no es el mismo, el griego común, que no es el mismo que el griego clásico de Aristóteles y Platón, ¿verdad? Y la palabra que se usa es la palabra de forzar, es como que forzó a alguien. La imagen que nos está dando no es solo que les dijo, ok, chicos, por favor, si podemos irnos. No, la imagen que nos está dando es algo como que los discípulos no querían irse. Y Jesús está diciendo, me da igual lo que penséis, hay que salir de aquí, incluso pues quizás agarrando a alguno del brazo, moviéndolo para adelante. No, 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 hay que moverse ya, hay que irse de aquí. Es como que los forzó a montarse en la barca. Y eso nos da un poco la idea de que quizás los discípulos estaban abriéndose a la idea de hacer a Jesús políticamente rey, hacerle su líder y quizás incluso empezar a pensar en lo que muchos pensaban en aquel tiempo, en derrocar el imperialismo romano que los oprimía de una manera política. Y dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, y lo que trataba es despedirse a la multitud, y dice en el 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, algo muy común de Jesús. En momentos de tensión, Jesús ora. En momentos de tensión, Jesús ora. En momentos de tensión y depresión, Jesús ora. ¿Puedes repetir eso conmigo? Necesitamos interiorizarlo en nuestras vidas. En momentos de tensión, Jesús ora. Uno, dos y tres. Muy bien, lo estamos haciendo bien, ¿ok? Parece que estamos despiertos incluso con el frío que hace. En momentos de tensión, Jesús ora. Y quizás es una de las lecciones que necesitamos aprender en nuestro camino espiritual. Porque en momentos de tensión, nosotros tendemos a irnos al otro lado, a orar menos. Es cuando menos quiero orar, es cuando menos quiero venir a Dios. Y la oración, nos dicen las Escrituras, que es algo que es fundamental en nuestra vida, siguiéndole, la oración tiene poder real. Ahora, con esto no quiero decir que la oración vaya a cambiar, no, vaya a cambiar las cosas siempre. Dios no es un mago ni un genio de la lámpara, y no se trata de que la oración vaya a cambiar todo lo que yo quiero que cambie, pero la oración es el elemento exclusivo casi que Dios nos ha dado para relacionarnos con Él e interactuar en cuanto a las cosas que están pasando en nuestra vida y cómo reaccionamos a ella. La oración tiene poder y Jesús ora y una otra vez cuando la tensión sube, cuando las cosas se están poniendo mal, cuando hay problemas, Jesús va a orar. ¿Y cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? Quizás estás pensando en veces que has orado y no se cumplen las cosas. Y nuestras oraciones muchas veces tienen que entrar con esa disposición. Yo no sé lo que va a pasar. Dios no es mi sirviente, Dios no es mi genio de la lámpara para que tenga que responder todo lo que yo le digo. Pero hay una promesa en las Escrituras. Tienes esta promesa en las Escrituras. El Dios creador del universo, el Dios que tiene al universo en sus manos, el Dios que tiene a toda esta galaxia en sus manos, que se está expandiendo con billones y billones de galaxias en su mano, este Dios escucha tus oraciones. Y si vamos a seguir a Jesús como aquel que nos enseña de qué va esto, que llamamos vida, tú y yo necesitamos seguir un ejemplo. En momentos de tensión necesitamos orar más, necesitamos más claridad. Necesitamos más fuerza en la vida, necesitamos más estabilidad. En momentos de tensión tenemos que volver al centro de nuestra vida, aquello que sostiene, a la roca misma, poner los pies sobre la roca en oración y decir, Señor, aquí estoy delante de ti, por lo menos para declarar que esas tensiones y esos problemas a mi alrededor no son lo que domina mi vida. ¿Amén? Vamos a, ¿amén? ¿Amén? Icono, vamos a ser personas de oración. Y eso es algo que... es algo que Jesús hace, es parte de nuestro ejemplo también. Dice en el versículo 47, entonces Jesús se va a orar y dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y esto es algo que a los primeros lectores ya les llamaba la atención. ¿Por qué? Porque normalmente cruzar ese lago que vimos arriba era cuestión de unas horas, no era algo muy largo. Y lo que estamos viendo aquí es que pasa la noche ya y aún siguen en el medio del mar y Jesús no está con ellos. Y eso no es casualidad, ¿ok? No es casualidad. Un detalle, un paréntesis, una nota a pie de página para cómo leemos los evangelios. Cuando lees la narrativa de Jesús, los evangelios están escritos como los buenos directores hacen películas. ¿A cuántos os gusta el cine? Ok, a algunos. ¿A cuántos os gusta el cine de verdad para leer sobre directores y sobre productores y sobre realización de películas, para ver películas que no ve nadie más? Sí, esas películas que es como, ok, no quiero ver eso. Ok, algunos de nosotros. Una cosa que tienes que saber es que los buenos directores, cuando hacen una película y tú ves una escena, cualquier sea que escena, normalmente nos fijamos en lo que está pasando en la escena, en el diálogo, ¿verdad? Y nos fijamos en lo que interactúan el protagonista quizás y otra persona. Una de las cosas que hacen los directores es que nada de lo que está en el plano es casualidad. Absolutamente nada. ¿Sí? Es como todos los detalles, los colores, por ejemplo, que hay alrededor, si hay un cuadro alrededor, o si la ropa está en el suelo o no está en el suelo, si alguien cruza por detrás o no cruza por detrás. Un buen editor calcula todos los detalles de lo que aparece en un plano, tanto lo que seguimos como lo que está atrás o a un lado. Nada es casualidad. Los escritores del Evangelio no trataban solo de escribir historias, trataban de explicarnos algo. Es decir, los Evangelios son historia, pero son historia de discipulado, tenemos que recordar eso. Son historias para ayudarnos a crecer en nuestra fe y tuvieron que escoger el material que contaban, porque como nos dice Juan, si cuentan todo lo que pudiesen contar de la vida de Jesús, no cabrían en todos los libros del mundo, dice Juan, ¿verdad? Entonces, las personas que escriben los Evangelios tienen que seleccionar material y los seleccionan siendo histórico, para que percibamos, entendamos algo. Y eso es lo mismo que pasa en este texto. Todos los detalles de lo que está pasando aquí tienen un significado, no que sea un significado profundo o que sea un significado aparte del texto, pero sí nos ayudan a entender o quieren explicarnos algo. No hay detalles sin valor en este caso, ¿sí? Incluso los detalles que vemos en el Evangelio, por ejemplo, cuando lees Marcos o Mateo o Lucas, hay detalles que parece que no tienen ninguna importancia. Por ejemplo, cuando se nos dice que esta persona hizo algo y simplemente es una nota, como una nota a pie de página, todas esas claves que parece que no tienen ninguna importancia nos están hablando de que los documentos son históricos, que a veces lo que hacen es simplemente referencias históricas en esta zona, con esta persona, con aquel. Son detalles sin importancia, pero que lo que nos está haciendo es dejándonos entender que lo que están hablando es historia que se vio, de lo que fueron testigos, ¿sí? Entonces dice, y al venir la noche la barca estaba en el medio del mar y él solo en la tierra. Lo que nos está diciendo es que estas personas están solas y Jesús se ha quedado en la tierra y está pasando algo, es como creando tensión, ¿sí? Aún no nos dice lo que, pero dice, ¿cómo que aún están en el medio del mar? Ya debían haber llegado al otro lado hace tiempo. Y está creando una tensión de que algo no va bien. Y sigue diciendo en el 48, dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantándose. Dos comentarios acerca de esto para entender bien lo que está pasando, para darle color a lo que está pasando. En primer lugar, lo que se nos habla de que estaban remando con mucha dificultad. Entonces nos va a explicar qué es lo que está pasando, cuál es el problema. De repente en el lago de Genesaret se levantaban tormentas, como decía antes, tenía su propio casi clima, o no clima, pero tenía su propia, a veces funcionaba como un mar, ¿verdad?, con sus tormentas y como si estuviésemos en el medio del mar Mediterráneo. Y se nos dice que remaban con gran fatiga. Una expresión interesante. No es solo que estaban cansados de remar. Hay una expresión que tiene un tinte y que va a tener mucho más sentido ahora que sigamos el texto. Pero significa realmente, la idea de remar con gran fatiga significa remar con tormento o estaban atormentados. La expresión que se usa en el idioma original en el que se escribió esta expresión es la misma que se usó unos capítulos antes, cuando Jesús va a hacer un exorcismo y va a sacar a una persona endemoniada y el demonio le dice, ¿para qué has venido, Jesús de Nazaret? Deja de atormentarnos. La palabra es exactamente la misma. Es como que estaban siendo atormentados, en lo que estaban siendo sacados de sus casillas, estaban sufriendo terror, estaban siendo aterrorizados. Y eso es lo que significa aquí, es lo que nos está diciendo aquí. No solo que estaban fatigados, sino que de alguna manera, y esto es muy, muy interesante, por favor, quédate con esto para entender exactamente qué es lo que nos quiere comunicar Marcos acerca de Jesús. Es como que el mar, es como lo que está alrededor, está creando terror, está torturando a los discípulos. Está torturando y creando ese caos en los discípulos. Y de una manera, no quizás intencional, pero casi intencional. Lo que nos está diciendo es que estas personas están en el medio, y no solo que estén en el medio del mar, con la tormenta, y no solo que estén cansados, es que de alguna manera el mar los está atormentando, los está torturando, están sufriendo una tortura por parte del mar y del viento y de los elementos de la naturaleza. Y esto es algo que ya empieza a cobrar una dimensión distinta, el mundo en el que vivimos alrededor. Y esto tiene que ver con cómo vivimos o cómo experimentamos la vida. Todas las culturas alrededor de la historia, todas las culturas alrededor del mundo y alrededor de la historia, y nuestra cultura occidental también, aunque muchas veces es difícil verlo, tienen símbolos que reflejan cosas de la vida. Por ejemplo, si experimentamos la vida como caótica y como peligrosa, como atemorizante, como algo que nos tortura, que no nos deja, que es constantemente nos está poniendo en el suelo, nos está golpeando, ¿verdad? Si percibimos la vida así, tenemos ciertos símbolos, ¿verdad?, en la cultura para expresar eso que compartimos todos. Yo creo que nosotros vivimos en esa cultura, y en la cultura antigua en la que está Jesús, en la cultura de la zona de Palestina, Israel, e incluso antes de esa cultura, el símbolo que hablaba del caos en el universo en el que vivimos, que reflejaba que el universo en el que vivimos no es lo que se supone que tiene que ser, que hay algo raro en este universo, algo que no está funcionando bien, no solo en las personas, no solo aquí dentro, sino incluso en el cosmos entero. Hay algo que está desajustado, algo que crea caos en nuestras vidas, que crea terror en nuestras vidas, esa tortura en nuestras vidas, ese caos. Y para el mundo antiguo eso era el mar. El mar era el símbolo que reflejaba el caos en nuestras vidas. Era la fuente del caos, como vamos a ver en un segundo, ¿sí? En un segundo más tarde. Y la persona que escribió esto y la historia que vieron cuando Jesús hizo esto, lo que nos está dando a entender es, estas personas estaban en un momento de caos, como todo el mundo existe en caos, como tú y yo vivimos en caos, ¿sí o no? En una parte u otra de nuestra vida sentimos, entendemos que las cosas constantemente se salen de orden. Nuestras vidas raramente están ordenadas, raramente. De hecho, requiere mucha energía de nuestra parte vivir vidas ordenadas, ¿sí o no? constantemente, es como que hay fuerzas a nuestro alrededor que están constantemente empujando nuestras vidas fuera del orden. Es como que existen fuerzas, existen cosas, un mundo espiritual ahí fuera que está tratando de sacar nuestras vidas del orden, del equilibrio, que están constantemente golpeándonos, y si eso no afecta a nuestra vida personal, afecta a nuestro trabajo, si no afecta a nuestro trabajo, afecta a cómo me siento en esta vida, y al final las cosas tienen sentido o no tienen sentido, sino nuestras relaciones con los demás que van y que vienen. Es como que hay algo que crea caos, que está constantemente creando caos en este mundo. Y si seguimos profundizando en ese caos, vemos incluso maldad pura. Maldad de personas que mueren injustamente o que padecen enfermedades injustamente, y vamos a guerras y vamos a familias que lo pierden todo porque alguien decidió lanzar una bomba en algún sitio, y vamos a lugares donde se explota y se crea pobreza intencionalmente en otros países, vamos al tráfico de seres humanos, vamos a la esclavitud de seres humanos, vamos al tráfico sexual de mujeres que se explotan sexualmente cada vez más en un mundo aquí entre nosotros. Parece que todo está lleno de caos. Y en medio de ese mundo, ¿a qué te aferras? Y cuando estoy hablando de personas que seguimos a Jesús, ¿dónde está nuestro? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? Marcos nos está tratando de recordar que los discípulos vivieron algo parecido y Jesús respondió de una manera increíble. Dice en el 48, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles y quería pasarles de largo. Frase importantísima, frase fundamental, y quería pasarles de largo. Léela conmigo, 1, 2 y 3. Vale, vamos a leer un poco más fuerte, ¿okay? Para animarme. Y quería pasarles de largo. Esa es una de las claves del texto. Es porque primero es una frase rara, ¿sí o no? O sea, si el milagro ya es en sí mismo, o sea, imagínate, están en el medio del lago, están remando, están siendo torturados por la naturaleza, hay algo que no está bien y seguramente temen por sus vidas, y de repente es como que aparece Jesús y uno esperaría, ok, Jesús vino a estar con ellos, ¿no? Pero Marcos nos dice que la intención de Jesús era pasarles de largo, y es como, ¿qué sentido tiene eso? Es como, hey chicos, os vemos allá, voy a tomar un café. ¿Sí? Ahí os arreglo. ¿Qué es lo que trataba de hacer Jesús con pasarles de largo? Y el significado de esa frase, espero que lo vamos a ver en un segundo, y es algo que tiene que retarnos a ti y a mí. ¿Cómo nos aferramos a Cristo en el medio del caos de la vida? En medio del caos que es simbolizado por el mar, con sus tormentas que nos golpean. En medio de esa inestabilidad que tiene el mar y que crea caos y que sentimos que no logramos tocar roca y asentar nuestros pies. Jesús viene caminando sobre el mar haciendo un milagro, pero luego hace algo que tiene un significado increíble y es quiere pasarles de largo. Y sigue diciendo... Y viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Es decir, no reconocen a Jesús. Es difícil saber por qué no reconocen a Jesús. No lo dice el texto, ningún texto dice por qué no lograron reconocer a Jesús. Quizás se puede leer entre líneas cualquier hipótesis, quizás está lejos y entre la tormenta y todo no se puede distinguir quién es. Quizás es algo más psicológico, y es que momentos de estrés, momentos de tensión y momentos, nuestros cerebros y nuestra, es como que tratamos de buscar cosas familiares, ¿sí? Es como que tratamos de buscar cosas que hemos, es como que nuestro cerebro va en modo automático a buscar aquellas cosas que son más familiares para buscar una respuesta. En modo automático tratas de buscar esa solución al problema. Y si en este caso quizás aún no estaban impregnados de Jesús, sus cerebros no van a pensar, ah, es Jesús, sino van a tratar de buscar otras explicaciones a lo que está pasando, y a lo mejor piensan, es un fantasma simplemente. Y eso nos habla un poco, si eso es lo que pasa, que no lo sé, pero si eso es lo que pasa, nos recuerda un poco la necesidad que tenemos de llenar nuestras mentes de Cristo. Llenar nuestras mentes de Cristo de tal manera que cuando viene el caos, Cristo sea la respuesta automática en nuestras mentes. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Necesitamos llenarnos tanto de Cristo. Tanto, es decir, meter tanto a Cristo en nuestras cabezas que en los momentos de tensión, automáticamente cuando nuestro cerebro va a 2.000 o 20.000 revoluciones por hora, automáticamente podamos ver a Cristo como respuesta a esa situación. Pablo lo dice cuando habla de paz en Filipenses capítulo 4, en el Nuevo Testamento. Dice, si queréis la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Pensad en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que es noble, en todo lo amable. ¿Dice qué? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento os llenará. Es decir, cuando nuestra mente está sobresaturada de todo lo bueno, todo lo noble, todo lo puro, no de todo Instagram y de todo Facebook y todo Twitter, ¿sí? Y todo el drama que existe en el mundo y todos los titulares que están buscando que le des clic o que te sientas peor contigo mismo o que te sientas peor con el mundo en el que vivimos. Cuando saturamos nuestras mentes de quién es Cristo, entonces en ese momento y pensamos y meditamos en esas cosas, ¿qué es lo que nos dice Pablo? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento captura nuestras mentes. Es un proceso automático casi. Y es algo que debe retarnos en cómo seguimos a Jesús. Es cuanto más tiempo pasas con Cristo, más podrás verle en los momentos de tormenta. Cuanto más tiempo pasas con Cristo, más natural, más automático será que Cristo surja en los momentos de estrés, en los momentos de caos. Y en muchos casos es lo que más nos cuesta. ¿Por qué? Porque saturamos nuestra mente de otras explicaciones. Y al final son las que vienen. Por ejemplo, era un fantasma y gritaron. Versículo 51. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Suena como algo positivo, ¿verdad? Pero no lo es. Marcos no lo está diciendo como algo positivo. ¡Oh! Y se asombraban. ¿Por qué? Porque no deberían haberse asombrado. Deberían haberlo contado como algo lógico que Jesús hiciese eso. De hecho, en el 52 termina diciendo eso. Porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos su corazón. Es decir, Jesús acaba de hacer un milagro en el que ellos están presentes y ven exactamente todo lo que Cristo había hecho. Y después, en un momento en el que Cristo viene y hace algo sobrenatural, algo que debería, algo que es divino, lo que están haciendo es se sorprenden y se maravillan. ¿Pero por qué? Porque aún no habían entendido. Ya deberíamos esperar eso en nuestras vidas. Deberíamos esperar que eso fuese lo normal. Y Marcos nos está diciendo que cuando los discípulos vieron lo que Jesús había hecho, lo que Jesús estaba haciendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es su reacción? Se asombran. Pero nos da una nota a pie de página. Pero no lo deberían haber hecho. ¿Por qué? Porque ya habían experimentado eso. Ya habían experimentado el poder de Dios en sus vidas. Y una de las cosas que me recuerdo a mí mismo en el camino espiritual es que el pasado con Cristo te quita el derecho, muchos derechos en el futuro con Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que cuando vives años en tu caminar con Cristo, en caminar con Jesús, tienes suficiente experiencia, por ejemplo, como para quitarte el derecho a quejarte en el futuro de por qué Dios hace o no hace las cosas. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Lo que nuestro pasado con Cristo, cuando experimentamos cosas con Él, nos llevan a un futuro en nuestra vida con Cristo en el que ya no deberíamos sorprendernos o maravillarnos de cosas que Él hace. ¿Por qué? Porque ya deberíamos esperarlo. Ese pasado nos quita ciertos derechos acerca de cómo reaccionamos en el futuro. He vivido 10, 20 años caminando y siguiendo a Jesús y he visto suficientes cosas como para que cuando llega mi futuro con Él y llega un problema, se me ha quitado el derecho quizás a... ¿qué? A quejarme, a tener miedo, a dudar. Ya no lo tengo eso. ¿Por qué? Porque he visto suficiente. He visto suficiente de su presencia en nuestras vidas. Y eso es algo que nos está retando Marcos mientras nos describe a Jesús. Hay dos cosas interesantes, dos lados aquí, ¿ok? Dos tensiones en esta historia. Por un lado tenemos a los discípulos que están en el caos del mar. En el caos del mar. Por otro lado tenemos a Jesús que está paseando, caminando sobre el mar. Esta tensión en el texto tiene que ver con el caos del mar y tiene que ver con el control del mar. ¿Y sabes qué? Precisamente esa tensión que hay es lo que revela algo de Jesús que nos da esperanza, precisamente más allá de lo normal, más allá de lo rutinario en este mundo, nos da una esperanza divina para aferrarnos a Él en los momentos de caos, en los momentos de tensión. ¿Por qué? Muy fácil. Porque cuando vemos esto, cuando vemos lo que está pasando aquí en el texto con el mar, una de las cosas que nos está enseñando es algo que a veces nos cuesta entender a nosotros, pero nos está revelando que Jesús es mucho más que simplemente un buen maestro, que simplemente un milagrero, alguien que hace milagros, o con mucho más que un revolucionario social, mucho más que una persona que simplemente entendía la buena vida. Hay mucho más pasando aquí. Y las personas que leyeron esto originalmente no se les escapó. no se les escapó. Vamos a leer un segundo en Éxodo, Éxodo capítulo 33. Éxodo ocurre más o menos en el año 1500, vamos a poner, antes de Cristo. 1500 años ocurre el famoso Éxodo, donde Dios saca a Israel, ¿verdad?, de Egipto, y los libera y los lleva a la tierra prometida. Y en Éxodo 33 se nos dice esto, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has pedido, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Es lo que le dice Dios a Moisés. ¿Sabes qué? Te he conocido de verdad. Voy a hacer un paréntesis. Una de las cosas más increíbles de nuestra existencia en Cristo y en el amor de Dios no es que nosotros conozcamos a Dios. No es que yo diga, oh, yo creo en Dios y yo conozco. ¿Sabes quién es Dios? No. Es que cuando te abres a Dios, eres perfectamente conocido por Dios. Es que todo lo que hay en ti, Dios lo conoce. Es lo que es el nombre. El nombre en el Antiguo Testamento refleja la identidad de algo, refleja la esencia de algo. Y lo que está diciendo Dios es, te he conocido de verdad, te conozco de verdad. Dice, también haré esto por cuanto te he conocido y conozco tu nombre. Entonces Moisés le dice, Moisés pide algo, y Moisés pide algo que a nosotros se nos escapa muchas veces, te ruego que me muestres tu gloria. Vaya oración, ¿sí o no? Pedazo de oración. Te pido que me muestres tu gloria. En otras palabras, te pido que me muestres tu belleza. Te pido que me muestres la grandeza de quién eres. ¿Alguna vez has orado eso a Dios? ¿Alguna vez te has parado un segundo y sí, todos tenemos una imagen de Dios a veces demasiado pequeña, más pequeña de lo que de lo que deberíamos, mucho más pequeña? Y que quizás de alguna manera podamos orar a Dios, no en el sentido de verlo literalmente, pero sí en el sentido de Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu belleza. De tal manera que me impresione mi vida. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Primera vez que se menciona, yo haré pasar mi bien delante de tu rostro. Lee esa frase conmigo, 1, 2 y 3. Yo sarto delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y luego saltamos al versículo 21 y dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, había un lugar, y dice, tú estarás, Moisés, tú estarás sobre la peña, estarás en ese lugar, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas y no se verá más mi rostro. Dos veces se menciona, de hecho no se menciona solo dos veces, en todo este texto, si lo seguimos leyendo, se vuelve a mencionar que Dios pasa de largo a Moisés y Moisés puede ver parte de su gloria cuando él pasa de largo. ¿Lo estás pillando ya? ¿Lo estamos viendo ya? Esto es uno de los textos clásicos, de hecho, este texto, todo este capítulo, tiene el versículo más citado de todas las Escrituras. Es como que todos los demás autores de la Biblia vuelven una y otra vez a estos textos, a este texto. Y en este texto es importante, ¿por qué? Porque es uno de los momentos más críticos en la revelación de Dios. Dios es un Dios que se revela al ser humano, que quiere que sepamos quién es Él, quiere que lo conozcamos, y en este momento es cuando Él revela parte de su gloria a Moisés, y lo hace de una manera muy, muy, muy específica, casi rara, ¿sí o no? Tres veces se dice, ok, Moisés, voy a revelarme quién eres, pero lo voy a hacer pasando de largo, tres veces se dice. Y Dios lo hace de esa manera, Dios pasa de largo, Moisés ve parte de su gloria, solo ve su espalda, de hecho, aunque Dios no tiene espalda, es una forma de decirnos que no puede ver su frente, que no puede ver completamente quién es, pero ve parte de su gloria, es decir, ve parte de la autorrevelación de Dios al ser humano. 1500 de años después, Jesús hace algo, y hace algo que es tremendamente raro, camina sobre el mar, pero ese no es tanto el milagro, se nos dice es que quería que pasar de largo. Y los discípulos podían ver perfectamente, podían entender, aquellos que leyeron esto podían entender algo distinto. ¿Qué es lo que está comunicando Marcos con esto? Es que tenemos un Dios que se está revelando en Cristo. Que Cristo es aquel Dios que se reveló pasando de largo en el Antiguo Testamento, está ahora presente con nosotros. ¿Estás conmigo? Cristo es aquel en el cual se revela Dios de una manera perfecta. No solo eso. Vamos a leer Job también por un segundo. Job capítulo 9. Job capítulo 9, vamos a leerlo, está en pantalla. Job capítulo 9, versículo 4, dice así. Él, Dios, en este momento Job está discutiendo con Dios, y los que no conocen la historia, Job es un libro del Antiguo Testamento en el que una persona que es justa le pasa algo malo. Y toda la historia, todos los capítulos hablan de cómo esa persona que se llama Job trata de preguntarle a Dios, básicamente todo es esto, es ¿por qué? ¿Por qué lo has hecho, Dios? Yo no he hecho nada malo, ¿por qué me estás haciendo esto? Eso es todo lo que hace. Y en este capítulo, en el versículo 1, básicamente lo que dice es, ¿quién contenderá con Dios y seguirá vivo? ¿Quién puede preguntarle a Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Y entonces empieza a decir cosas de Dios, dice, Dios es magnífico, Dios es el sabio, y dice en el versículo 4, Él es sabio de corazón, Dios es sabio de corazón, y poderoso en fuerza, ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? Es un buen consejo ese. ¿Quién se endurece contra Dios y le va bien en su existencia? Él arranca los montes con poder y no saben quién los trastornó. Versículo 6. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Quédate con esa última frase. Dios es el Dios todopoderoso. ¿Y cómo se revela Dios? ¿Cómo se expresa Dios? Él mueve las cosas, Él hace salir las estrellas y dice, y Él anda sobre el mar. ¿Te suena algo? El mismo Dios del Antiguo Testamento, que es el Dios que anda sobre el mar, es el Dios que anda sobre el mar en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús encarnado. En Cristo Jesús encarnado. Es el mismo, pero esto tiene un significado mucho más profundo. No es solo Dios andando sobre el mar. ¿Por qué anda Dios sobre el mar? ¿Por qué está? De hecho, no se nos dice solo que ande sobre el mar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es un Dios que, aparte de muchas otras cosas, por supuesto, es un Dios que lucha contra el mar. ¿Qué tiene Dios en contra del mar? Es un Dios que constantemente se está hablando de que lucha contra el mar. Y de hecho, a algunos os sonará que en el mar, en la mentalidad del Antiguo Testamento, había estas dos criaturas, ¿verdad? Había el Leviatán, ¿os acordáis? Este monstruo marino. Y incluso en Job se nos dice que Dios es capaz de ¿qué? De atar, de someter al Leviatán. ¿Y qué es lo que tiene Dios contra el mar? Como decía antes, en el mundo del Antiguo Testamento, de hecho en la mayoría de las mitologías de babilónicas, egipcias, en la mayoría del mundo del Antiguo Testamento, el mar era el símbolo que representaba el caos en el mundo. Si tú y yo y toda la humanidad ha vivido con caos y siente ese caos en su vida, esa falta de orden en la sociedad, incluso a nivel social, económico y político, todo eso, el símbolo para eso era el mar. El mar era ese desconocido y el elemento que reflejaba perfectamente eso era ese monstruo marino que parece que está atacando y creando caos y creando terror constantemente. Y desde Génesis hasta Apocalipsis se nos ve a un Dios que es lo que hace es luchar contra el mar. ¿Por qué? Porque por su amor lo que está tratando de hacer es volviendo a traer orden en medio de ese caos. Eso es lo que ha tratado de estar haciendo Dios en este mundo constantemente. Dios ha tratado de luchar y vencer contra ese caos trayendo orden. Es una lucha divina para traer orden, no solo a mi vida, sino al cosmos entero, al universo entero. Él es la lucha que Dios hace es contra ese caos. Y esa imagen que tenemos en el Antiguo Testamento, esa imagen que tenemos en Éxodo, del Dios que pasa de largo, esa imagen del Dios que camina sobre el mar, que, ¿para qué? Para vencerle, para traer orden a nuestra vida. De repente, 1500 años después, se ve en esta persona, en este judío, en este ser humano, que hace este milagro que es tan extraño para nosotros. Camina sobre el mar, interesante, pero de repente quiere pasar de largo. Y lo que nos está diciendo es algo que ha sido parte de nuestra fe, de nuestra esencia, desde día uno. Y es esa persona que hemos visto. No se nos escapa, no se le escapa a nadie. Es Dios mismo entre nosotros. Es Dios mismo entre nosotros, icono. Quizás muchas veces has pensado, si de verdad Jesús es Dios, de verdad Jesús es Dios encarnado, o es simplemente una persona que tiene una gran, es elevado, una iluminación más allá de lo normal. ¿Sabes? Empezaba esta conversación hablándote de eso, de qué clase de Jesús, qué clase de Mesías tienes. Y sabes, cada uno puede pensar lo que quiera. Tú puedes pensar lo que quieras acerca de Jesús. Es tu libertad. Pero cuando los evangelistas, cuando Marcos contó esta historia, no se le estaba escapando a nadie. No hacía falta que se pusiese directamente Jesús es Dios. No hacía falta. Hay textos que directamente nos hablan de la divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Pero no hace falta eso, porque Jesús actúa de una manera que cuando la gente lo ve, lo único que puede decir es Dios está presente aquí. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en el Antiguo Testamento y eso se está haciendo presente ahora de una manera completa. Desde el principio ha sido parte de la fe, parte fundamental de la fe, algo que tú y yo creemos, algo que a veces, que sabemos y creemos, pero que a veces ponemos a un lado. Y es simplemente esto, es la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la Santa Trinidad. Esta es la imagen, esta es la doctrina de la imagen que tenemos. Tenemos a Dios Padre e Hijo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres, y la doctrina de la Trinidad lo único que nos dice es que Dios existe en una persona, solo hay un Dios, una divinidad, una sustancia, decían los teólogos antiguos, una sustancia en tres personas. Podemos ponernos ahora aquí a discutir la clase de filosofía que hay detrás de esas palabras, pero no es el punto, la idea es que es un Dios simplemente. Y ese Dios tiene como tres personas distintas. Y lo que quiere decir es que es esta tensión en nuestra... Es una doctrina que nos lleva a los límites de lo que nuestra cabeza puede comprender. Nos empuja a esos límites de lo que es. Y por tanto no podemos resolverlo con nuestra cabeza, pero podemos verlo plenamente en el texto. Vamos a poner el caso de Jesús, del Hijo. Lo que nos dice esa doctrina es, por un lado, que Jesús es una persona, es un ser humano. Jesús no es Dios. Los dos están en distintos vértices del triángulo. Jesús no es Dios. Pero por otro lado nos dice que Jesús es Dios. Es parte de esa divina. Que Dios y Jesús comparten la misma sustancia, la misma esencia. Es esa tensión que hay entre diferencia e igualdad. Y por un lado, y no es que una parte de él sea igual y la otra parte sea diferente, no. Todo Jesús es completamente humano y todo Jesús es completamente divino. Y quizás me preguntas, Joel, ¿cómo podemos saber eso? ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde ha sacado la iglesia eso? Desde el principio. Desde el principio se ha creído, ha habido esa tensión en que Jesús, sí es un ser humano, lo hemos visto caminar, lo hemos visto sudar, ha comido, ha tenido todo lo que es un ser humano, pero había algo más, hemos visto a Dios encarnado. ¿De dónde se ha sacado eso? ¿Hay algún texto en la Biblia que diga Jesús es Dios? No, hay textos que se acercan a eso, pero no hay ningún texto que lo diga. Pero cuando queremos conocer a alguien, lo mejor que podemos hacer es verle, ver a esa persona, ver a ese ser. Y esto es lo que pasa. Cuando leemos historias como esta, de Marcos, la narración de Jesús, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver a Jesús actuando y viviendo como un ser humano. De hecho, hay textos que hablan de Jesús sometiéndose al Padre, estando por debajo, obedeciendo al Padre, como que son distintos. Es como, ok, lo que refleja claramente es que son distintos. Y luego vamos a ver textos como este, que si los entendemos bien, entendemos toda la historia de salvación y entendemos cómo Éxodo juega un papel fundamental en lo que está pasando aquí, no se nos escapa que el texto está diciendo que Jesús tiene una naturaleza divina, es el Dios que estaba en el Antiguo Testamento, está aquí ahora en esta persona. Y esas dos cosas, precisamente, esa separación que hay entre esas dos, esa tensión que hay entre esas dos ideas, es lo que refleja precisamente esto. A ver, ¿era igual? ¿Era un ser humano? Sí, era un ser humano. ¿Pero era Dios también? Sí, era Dios también. ¿Y cómo van esas dos cosas juntas? No sé, no tengo ni idea. Pero solo sé que cuando la gente vio a Jesús, vio estas dos cosas. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué te lo estoy explicando? ¿Por qué estoy aquí dándote una clase de teología un domingo por la mañana? Lo estoy haciendo porque me he saltado un versículo a propósito. Me he saltado un versículo que para aquellos que seguimos a Jesús debería transformar nuestra vida. Me he saltado una frase a propósito. Es la frase más profunda de todo el texto. De hecho, en medio de este caos, Jesús solo dice una cosa, una frase pequeña. Jesús dice, yo soy, no tengas miedo. En medio de todo lo que está pasando, Jesús dice, yo soy, no tengas miedo. ¿Y sabes? Esa frase es tremendamente importante. La frase tiene dos partes. No tengas miedo. Es lo que más necesitamos escuchar, porque todos los seres humanos vivimos con miedo. Miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a perdernos en el camino, miedo a ganar en lo que no importa en esta vida, miedo a equivocarnos, miedo a que nos destroce el caos que está a nuestro alrededor, miedo a quizás no poder sostener a nuestras familias, miedo a perder a nuestros hijos, miedo a quedarnos solos, miedo a la soledad, miedo, 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 miedo que se refleja en esa tormenta que vivían los discípulos, miedo que se refleja en ese mar que simboliza el caos universal desde tiempos inmemorables hasta el final, miedo. Y Jesús tiene, lo voy a decir, ¿ok? Jesús tiene la audacia de decirnos, no tengas miedo. ¿Pero por qué es tan importante eso? Es porque eso sería audaz si te lo dijese yo. Si yo vengo aquí, yo, Joel, y te digo simplemente, hey, estás pasando por un momento, no tengas miedo. Tú me dirías, sí, claro, ya, gracias. Hey, en el trabajo puede que me despidan o llevo 6 meses sin trabajar y no sé cómo pagar el alquiler. Y yo te digo, ¿sabes qué? No tengas miedo. Y tú me dirías, sí, claro, gracias. Muy bien. Pero Jesús, antes de añadir el no tengas miedo, añade otra frase. ¿Cuál es la frase que añade Jesús? Dila en alto. Más alto. Y más alto. Yo soy, dice Jesús. Y esa frase no es una frase cualquiera. Es la frase que resume todo lo que he dicho en estos minutos que hemos estado juntos. Es un, yo soy, en el lenguaje que usa Jesús, es la misma frase con la que Dios se reveló en Éxodo, cuando se reveló a Moisés, y Moisés le preguntó, dime tu nombre cuando vaya a Egipto, dime quién eres, y Dios le respondió, yo soy. Vas a decirles que yo soy el que soy. Y cuando Jesús viene años más tarde, y ve a los discípulos con todo el caos, y ve a todos los discípulos hundiéndose, y ve a todos los discípulos viviendo esa tormenta, les va a decir, no tengas miedo. ¿Pero por qué no puedes tener miedo? ¿Por qué no debes tener miedo? Es porque aquel que lo dijo es parte de la Trinidad, es Dios mismo encarnado. Y ese Dios mismo se hace presente en nuestras vidas, y nos dice, mira, quizás no voy a calmar esa tormenta. Lo he hecho. De hecho, unos capítulos antes, Jesús calma la tormenta. Esta vez no lo voy a hacer. Quizás, o sí, puedo hacerlo. Quizás no cambie las circunstancias a tu alrededor, pero te voy a decir algo. No tengas miedo. ¿Y sabes qué? No sé tú, pero cuando Dios mismo, no desde lejos, no a través de un profeta, cuando Dios mismo se acerca, Dios mismo se acerca y quizás no cambia la situación, pero sí te dice, hey, no tengas miedo, déjame decirte algo, creo con todo mi ser que vale la pena aferrarse a esas palabras, no porque él sea un buen maestro, no porque él sea simplemente alguien que tiene buenos consejos, no tengas miedo, gracias, es porque el creador del universo te está diciendo que todo está bajo su control, que todo tiene un propósito y que aunque sea que Él mismo te saque al mar, ¿verdad? Te fuerce a entrar en el mar y entres en una tormenta, quizás no podamos entender todo lo que pasa en nuestras vidas, pero podamos escuchar resonando hoy aquí 2000 años después a Jesús diciéndote en la situación en la que estás, en el caos en el que estás, porque yo sé que todos estamos en un caos, yo soy, no tengas miedo. Es Dios mismo encarnado, e icono, ese es el centro de nuestra fe. Ese es el centro de nuestra fe. ¿Problemas? ¿Caos? Por supuesto que sí. Pero estoy seguro de que nuestras vidas son distintas, igual que la de los discípulos fue distinta, en el momento en el que escuchamos esas palabras y nos aferramos a ellas. Jesús diciéndonos, yo soy el que creó el universo, yo soy el que puso estas galaxias en órbita. Yo soy el que dividió los cielos y la tierra. Yo soy el que sostiene todo lo que respira. Yo soy. No tengas miedo. Oramos. Padre, qué palabras. Qué palabras. Gracias por conservar esta historia, este momento en la vida de Jesús, que nos reta de una manera increíble. Gracias, Padre, por hablarnos y recordarnos que el Mesías al cual seguimos no es simplemente un humano con buenos consejos. Es Dios acercándose y acercándose para decirnos: no tengas miedo. Hay demasiadas cosas pasando en nuestras vidas. Confesamos que nos sentimos como los discípulos se sentían en el mar, con caos, con tormenta, aterrorizados. Pero, Señor, nos abrimos para que esas palabras entren en nosotros, en cada uno de nosotros hoy aquí. Jesús recordándonos: yo soy, no tengas miedo. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online